Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde la muestra del Cinema de Venecia, edición 72, y hoy estoy con Pablo Trapero, director del Clan. Entonces, Pablo, bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vos, muchas gracias a vos.
Entonces, la primera pregunta es más general para nuestros radio oyentes. Te quería preguntar si me puedes describir con tus palabras tu película y por qué decidiste investigar sobre esos hechos reales.
Bueno, era un caso muy que a mí me interesaba y recordaba de cuando era adolescente. Me pareció siempre una historia que podía ser parte de un punto de partida para una película, y principalmente porque el mundo de la familia era una gran curiosidad. ¿Cómo podía ser que personas que tenían una vida aparentemente normal, de una familia muy grande, con muchos hijos, de un padre que era contador, un hijo que era rugbyer, pero además era muy famoso y muy querido, la madre era maestra, todos eran parte de la sociedad y eran queridos? ¿Cómo era posible que una cosa así pasara en una familia de este estilo? Porque cuando yo supe la noticia, uno imagina que esta familia es una familia más freak, más otro estilo. Entonces, muchísimos años después retomé esta idea y empecé a investigar para hacer la película que vimos acá.
Hablando de normalidad, lo estábamos comentando con tus protagonistas, Guillermo Francella y Peter Lanzani, la normalidad, la inquieta normalidad de esta familia, ¿no? Donde se encajan perfectamente los secuestros y lo cotidiano de esa familia. Entonces, ¿cómo investigaste sobre los hechos reales y cómo trabajaste sobre esa dinámica?
Los hechos que se conocían eran muy pocos. Se conocían, por supuesto, los hechos vinculados con el lado policial, con los secuestros, con todo lo vinculado con el mundo judicial, pero de la familia había muy poca información. Entonces tocó hablar con vecinos, con compañeros de Alejandro del club. En las causas judiciales había mucha información sobre cómo era la casa, había cartas de la familia, por ejemplo, amigos que habían visitado el interior de la casa, también conocía un poco cierta intimidad de la familia. Justamente eran ellos los quienes nos decían que eran una familia, incluso cuando estos amigos visitaban la casa, como una familia como cualquiera. Entonces, la investigación fue fue principalmente para descubrir ese mundo de la intimidad, que por supuesto es una interpretación de la película, pero también para reconstruir todo ese pasado de Arquímedes, porque la película cuenta a partir del 82, pero Arquímedes tuvo una vida vinculada con el crimen mucho antes que cuando empieza la película, entonces también hubo que ir a comprender un poco eso. La verdad que fue un proceso muy fascinante, muy parecido al de un detective, porque como era algo tan de muchos años atrás, no había nada en internet, era tocar los timbres e ir a buscar, hablar con la gente.
He visto los periódicos en tus notas de prensa y tal en el pressbook, he visto los periódicos de la época.
Ah, sí, bueno, claro. Tocó mucho de ese trabajo y la verdad que fue muy fascinante, a la vez que cada día nos horrorizábamos más, porque cada detalle que sabíamos era más increíble que el anterior.
Sí, lo que me dijeron tus actores, que fue muy fuerte a trabajar sobre esos personajes, especialmente lo de Guillermo.
Claro,
porque hasta el final, en la realidad, nunca admitió sus culpas, ¿no? Cruel hasta el final.
Sí, incluso hay algunos videos en internet de él en horas antes de morir en el hospital, diciendo que era todo mentira, que él había perdido mucha gente en esta cruzada. Hablaba como un poco mesiánicamente sobre la venganza. Bueno, un montón de cosas sin sentido, Pero que lo que es más cruel de todo es que en ese sinsentido llevó a toda su familia, porque él podría ser un tipo cruel, pero no hacerle eso también a su familia. O sea, es increíble.
No era ni siquiera un padre familias como se tendría que ser. Claro. En la película, estamos hablando de la relación entre padre e hijo, pero también al mismo tiempo dedicaste, claro, tiempo a la madre y al otro hijo. Entonces, ¿cuál era tu intención desde el principio? ¿Querías ampliar tu mirada o querías enfocarte en padre e hijo?
Al principio, muy muy al principio, yo había pensado una película más clásica sobre los dos puntos de vista, los secuestradores y el investigador. Entonces, cómo esas líneas se iban uniendo. Pero en el proceso de investigar, justamente descubrí que no había un investigador, sino que cada caso se vinculó, llevó mucho tiempo vincular los casos, porque eran casos de secuestros que se investigaban en distintos jueces, con distintos investigadores, a lo largo de muchos años. Entonces, en ese proceso de investigación también empecé a descubrir un poco más de esa intimidad. Y entendí que lo más atractivo y lo original que podía contar la película era el vínculo padre-hijo, que es algo que podemos entender en todos lados, en Argentina, fuera de Argentina. No importa si conoces la historia argentina o el caso, lo que sí importa es que esta película te va a emocionar. Y esa es la propuesta de la película. Había gente que me preguntaba, bueno, pero no queda claro cuándo es que llega la democracia. Es que no importa realmente, eso es un contexto que queda claro para alguien de fuera, que la Argentina estaba en un momento muy convulsionado. No es importante el detalle del contexto histórico. Sí es importante lo que la película cuenta en detalle, que es que en un contexto como ese puede pasar la locura de esta familia, ¿no? Y sobre todo la locura del vínculo de Arquímedes con Alejandro.
Y además, para introducirnos al momento histórico, decidiste comenzar con la película, con el final de los hechos, la entrega del informe Nunca Más.
Exactamente, exacto. Eso es realmente un poco un homenaje a algo que fue tan importante en Argentina, pero también es una manera de poner en contexto, porque si incluso uno no sabe qué es el Nunca Más, la película empieza diciendo no queremos que haya más violencia, esto, la Argentina se va a pacificar. Incluso si vos no sabés quién es ese señor, no importa. Después cada uno, como espectador, si tiene ganas, va a internet y busca muy fácilmente qué es el...
Quiero ver los vídeos también ahora. Y mi última pregunta sería sobre la música. Porque, como te decía antes de empezar, el ritmo de la película es increíble, es perfecto, está perfecto. Y te ayuda a ser... mucho con la música y el montaje, claro, porque la normalidad de lo que hablamos antes es también subrayada a la música, que es casi, no sé, hace como contrapunto entre secuestros y lo cotidiano.
Sí, exactamente. La música, por un lado, ayuda a retratar la época, porque hay canciones que son de esos años. Tiene un sonido un poco pop por momentos, que es muy de los 80, pero también, como decías, funciona como contrapunto. Es tan cruel lo que hacen y es tan violento que esta música genera un poco de distancia, y si estás dispuesto un poco de black humor, hasta podés disfrutar de algo que si no ni siquiera podrías mirar, estarías todo el tiempo mirando para otro lado. Entonces la música invita a ver un poco más, con más distancia, y a quitarle la violencia que tienen las imágenes, porque las imágenes la tienen, pero a hacer, como tú decías, un contrapunto.
Y entonces no me tengo que sentir rara si la película para mí fue entretenida.
No, para nada. No hay que sentirse culpable. La película emociona, y hace reflexionar, justamente a través de la posibilidad de entretenerte con la historia. Cuando termina la película, la sensación es difícil que sea entretenida, pero mientras la ves hay como invitar al público como si fuera Fasten Your Seatbelt, ¿no? Y entrar en una roller coaster hasta el final.
Muchas gracias, Pablo Trapero, por estar con nosotros. Fue un placer.
Gracias, gracias.
Yo soy Chiara Nicoletti, desde el Festival de Venecia, para Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.